Andrés, muy buenos días, ¿cómo estás? Estamos aquí en la mesa con Marcelo, saludándote y felicitándote. Por supuesto, es un orgullo esta participación tuya dentro de esta actividad.
Hola Silvia, Marcelo.
Hola, buen día.
Buen día, ¿cómo están? Sí, estoy un pequeño eco. Bueno, muchas gracias y bueno, un honor también para mí estar acá con ustedes en Radio Nacional.
Tu participación dentro de lo que ha sido esta actividad que se desarrolló allí en Nairobi, en Kenia, fue hace muy poquitos días. Vos todavía estás en viaje, estás allá, ya pudiste volver, estás por aquí.
Acabo de llegar, llegué ayer, así que un largo viaje y ya estamos de vuelta.
Apenas te dejamos descansar para poder charlar un ratito.
Sí, así es.
Andrés, básicamente, contanos por favor cómo fue esta intervención tuya dentro de este programa que genera Naciones Unidas para el Medio Ambiente, donde estuvieron fundamentalmente analizando esta problemática de qué hacer con la contaminación de plásticos en el mundo. ¿Cuál fue el aporte que vos desde Bahía Blanca, desde Argentina, pudiste hacer a este encuentro?
Dale, te cuento. La historia comienza, bueno, de un mandato de la Asamblea General de Naciones Unidas que viene a ser como el gobierno mundial, ¿no? Ahí confluyen 175 países y en la Asamblea General del 2022 se vota un mandato que es poner fin a la contaminación plástica, no solo en los océanos, que es, fue una de las primeras directivas, sino también, bueno, a nivel global. A partir de eso, se establece una mesa de negociaciones para generar un tratado global, ¿no? Es decir, un tratado que adhieran todos los países del mundo y que al mismo tiempo sea legalmente vinculante. ¿Esto qué significa? Que el que lo firma tiene que cumplirlo. Bueno, en esta mesa de negociaciones, esta fue la tercera ronda de negociaciones, Naciones Unidas llama a gente que sea observadora científica. Uh-huh. Es decir, que puedan ir y estar y aportar conocimiento científico, el mejor conocimiento científico estándar de base, el estado, lo que llamamos nosotros el estado del arte, que esto pueda servir para asesorar a las delegaciones de cada país, que son los negociadores, que en la mayoría de los casos no son gente de ciencia, son más que nada diplomáticos, abogados, cancilleres, embajadores, y que puedan tener un científico de consulta, un documento que le podamos acercar, que pueda llevarles alguna idea un poco más clara del estado del arte, lo que nosotros conocemos sobre qué pasa con los plásticos, qué pasa en el ambiente y qué es lo que necesitamos.
Hace algunos días, traigo esto a colación precisamente para hacer la proyección ahora a nivel mundial, ¿no? Hace algunos días aquí en Bahía Blanca hubo limpieza y recolección de diferentes tipos de plásticos y contaminantes aquí nomás sobre la costa, en este pedacito tan chiquitito de mundo que tenemos nosotros aquí, y juntaron más de 400 kilos de plásticos y de basuras varias. Si eso lo proyectamos a nivel mundial, bueno, creo que no nos alcanzan los ceros y las máquinas para sumar todo lo que se encuentra.
No, tal cual. Son millones de toneladas de basura plástica por año que ingresan al océano, ¿no? Como decir, el océano es el receptor final, pero que en realidad ingresaron antes al ambiente, fueron lo que llamamos fugados al ambiente, luego a través de la lluvia, a través de las escorrentías, a través de los arroyos y ríos, llegan al mar, que quizás muchas veces el depositorio final de muchos de estos plásticos, ¿no? Esta limpieza y estas acciones son claves, son geniales, pero nosotros como científicos decimos, bueno, este es el punto final, este claro. Es el manejo, es recuperar el desecho. Y nosotros planteamos que hay que intervenir el plástico en todo su ciclo de vida, ¿no? El plástico arranca su camino desde el inicio, los pozos de petróleo, el 99,9% de la fuente de origen de los plásticos es combustibles fósiles, básicamente petróleo o gas, luego hay una cadena media de producción petroquímica, y luego están los productos finales, las botellas, todo lo que, casi todo, ¿no? Las telas, ¿no? Toda nuestra vestimenta, todos los elementos de todo tipo, y luego el producto final, el desecho, ¿no? En todo ese ciclo de vida hay múltiples puntos de intervención. Nosotros planteamos que hay que hacerlo en toda la cadena, incluyendo hitos de reducción de producción. Es decir, tenemos que producir menos si queremos que llegue menos contaminación al ambiente. Eso es básicamente una de las cuestiones que planteamos.
Uh-huh. Andrés, Marcelo te saluda. ¿Cómo estás? Buen día.
Hola, Marcelo.
Bien.
Un gusto.
Después de haber hablado con gente de todo el mundo, de distintos países, más poderosos, menos poderosos, ¿por qué pensás que cuesta tanto la conciencia? ¿Es un tema de ignorancia? ¿Es un tema ideológico que no les importa? ¿O es un tema de que queremos pero no podemos porque es caro el cambio?
Yo creo que hay... Es buena pregunta. Tiene mucha respuesta, pero hay de todo, ¿no? Hay cuestiones que no son de desidia y que no son de desinformación, sino que son, no tenemos medios, no hay medios, o tenemos otros problemas, ¿no? Por ejemplo, te cuento un caso, estuvimos con la delegación de Yemen, que es una república,
sí,
allá en al norte, en la parte norte de África, es un país en guerra, ¿no?
Sí, sí.
Cuando hablamos con ellos, nos dicen, bueno, nosotros no tenemos ni rellenos sanitarios, ni planta de tratamiento, y nuestro país está inundado de botellas. Uh-huh. Por todos lados, en todas nuestras costas, nuestros ríos, uh-huh, botellas por todos lados. Bueno, es muy difícil plantear que en un país en guerra y sin facilidades estructurales, ¿no? Sin estructuras de saneamiento, puedan gestionar bien sus residuos, y no es cuestión a veces de su educación o lo que quieren hacer, sino que no pueden hacer otra cosa. Por eso... Uh-huh. Nosotros planteamos, y es parte del tratado que se está discutiendo, hay un apartado que se llama transición justa, ¿no? Es decir, la transición a sistemas de mejor manejo de residuos y a sistemas de producción de mejores resinas plásticas que sean más reciclables o que tengan cierto grado de biodegradabilidad, uh-huh, necesita financiamiento, ¿no? Y ese financiamiento debe llegar de forma justa a los países que más lo necesitan. Eso es algo que se está discutiendo, ¿no? Porque nosotros podemos poner metas muy altas y probablemente los países, muchas veces en el hemisferio sur, no las podamos cumplir y otros países ya las estén cumpliendo, y tiene que ver con la diferencia de básicamente de riqueza o de producción de riqueza de cada país. Para que esto sea definitivamente un tratado global efectivo, tiene que haber una transición justa y esos mecanismos de financiamiento, de generación de capacidades técnicas y de capacidades humanas en cada país, debe estar contemplado.
¿Cuál es el peor residuo? ¿Las botellas de plástico, de gaseosa, de agua mineral, esas?
No, nosotros decimos que el peor es, en el sentido, digamos, son todos malos, ¿no? Porque prácticamente todo el plástico que se produce hoy no tiene ningún tipo de degradabilidad en el ambiente. Ninguno, es decir, el 99.9% de lo que se produce no tiene biodegradabilidad, va a permanecer en el ambiente durante cientos de años. Pero en términos filosóficos y conceptuales, el peor serían los plásticos que llamamos plásticos de un solo uso, ¿no? Que es lo que yo utilizo un segundo,
sí,
y lo tiro.
El vasito del yogur.
Automático. Exactamente, claro. Y las botellas, todo lo que se llama el packaging de los alimentos, el food packaging, que es básicamente plástico en casi todos los alimentos, o en todos, y que necesitamos de alguna manera algo que usamos tan masivamente, que representa más del 40% de toda la producción de plástico en el mundial, tiene que ver con los single-use plastics, estos plásticos de solo uso, poder gestionarlos, poder manejarlos de otra manera, rediseñarlos, generar esquemas de depósito reembolso, esto de poder, claro, devolver las botellas, que ya no sea descartable, ¿no? O conceptos como la responsabilidad extendida del productor, que quien produce un elemento plástico,
sí, claro,
bueno, ya no se desentienda, sino que tenga que ver económicamente con la gestión de ese residuo.
Claro, la ganancia de los que venden las gaseosas en Yemen, la ganancia se la debe mandar a Estados Unidos, supongo.
Exactamente. El que vende una gaseosa en Yemen o en Argentina, hoy por hoy, al no estar el concepto de responsabilidad extendida, no tiene nada que ver con la gestión de su residuo. Y el residuo queda y tiene que encargarse esa sociedad o ese municipio de gestionarlo. Digamos, es como hay un desfasaje ahí, ¿no? Alguien tiene una ganancia y otro actor, que es la sociedad civil, tiene que gestionar ese residuo. Bueno, para corregir eso está ese concepto de responsabilidad extendida al productor. Quien produce se involucra económicamente con la gestión de ese residuo, ¿no? Ese es un concepto que está incluido en el tratado y que se está discutiendo.
Andrés, estamos sobre las noticias, pero me gustaría, apelando a tu poder de síntesis también como docente, el consejo para cada una de las personas que nos esté escuchando, desde lo individual, desde nuestras casas, ¿cómo podemos colaborar para el reciclado de todos los elementos y evitar que sigamos todos contaminando el ambiente?
Sí, bueno, hay una cuestión, un concepto que no pasa nunca de moda, que es minimizar, ¿no? Reducir el uso de todo lo que pueda reducir. Tampoco es inventar, pero lo que podemos reducir, lo que podemos evitar, reducirlo. Reutilizar, lo que podemos reutilizar, reutilizarlo y no necesitar algo nuevo todo el tiempo. Este concepto de siempre necesitamos algo nuevo todo el tiempo. Bueno, un poco combatir ese concepto desde nuestra vida cotidiana, ¿no? Y lo último es, si tenemos un desecho y todos los desechos que generamos, disponerlos adecuadamente. Es algo que parece obvio, pero que no lo es, y que si podemos separar, y que si hay estancias donde podamos ir y deponer nuestros residuos plásticos en estructuras que van a ir a reciclado, hacerlo, ¿no? Siempre y cuando eso esté disponible. Bueno, todas estas pequeñas modificaciones en nuestra vida diaria ayudan, las necesitamos, y bueno, es el camino.
Andrés, un placer, realmente es un tema que da para mucho y nos gustaría volver a contactarnos contigo cuando tengas un ratito. Un placer el haber estado charlando, un felicitaciones gigantesco por haber dejado a Bahía Blanca, a Buenos Aires, a Argentina en tan alto nivel con esta participación internacional, y por supuesto desearte lo mejor y que descanses, por sobre todo después de este viaje. Muchísimas gracias.
Oh, muchas gracias a ustedes, y por supuesto voy a estar en contacto cuando ustedes lo requieran, a disposición. Muchas gracias.